In Mexico. Marta de Baile.
Radio show. I'm better at this than you are.
Desde la cabina de W Radio.
5 days a week.
W 96.9.
That's 900 minutes a week.
Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos.
The biggest radio show in Mexico.
W 96.9 FM.
How do you do that?
Marta de Baile por W.
And what is that about?
En vivo. Hoy.
All aboard!
Do you wanna get rock?
El rock llega a la cabina de W Radio. Marta de Baile.
Cause I'm TNT, I'm dynamite.
Oh, oh, let's go.
Mario Lafontán. Y Benjamín Salcedo. Especial musical Rock, segunda parte. Comenzamos.
Duermen viernes a estas horas.
Oye, nuestro segundo especial de metal, de heavy, de rock, con nuestros queridos invitados, como siempre es un placer, Mario Lafontán.
Gracias,
que bueno, como un carta de baile, cómo no. Y mi querido Benjamín Salcedo, bienvenidos nuevamente.
Gran dúo dinámico.
Esa sorpresa, sorpresa luego la develamos.
Sí, no, ya sé.
Y Marta se va a unir en unos breves minutos.
Sí.
Marta está en hoy. Pero escúchenos a nosotros, ¿no? También pongan hoy.
No quería ver heavy metal.
No, está Marta haciendo una gira de medios, un tour de medios, para la próxima conferencia el 30 de agosto. Compren sus boletos, Ticketmaster, la conferencia de Marta de Baile.
¿Cómo lograr la vida que quieres en el Centro Cultural Teatro 1 el próximo 30 de agosto a las 8 de la noche? Corran por sus boletos porque ya se están acabando en Ticketmaster.com.
No, cañón, O sea, te los digo de verdad. Esto está...
Está cañón. Y viene gente
en llamas.
Todas partes, o sea, de Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara,
Zacatecas,
Nueva York,
Nayarit, Colima, Yucatán, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. La jefa es una líder de opinión y
de
tiene muchísimos seguidores.
Es una gran conferencia que estamos preparando para todos ustedes y pues obviamente quienes quieran acudir es este próximo jueves 30 de agosto, boletos en Ticketmaster, píquenle ya. Cáiganle ya y nos vemos el jueves para reventar a gusto también con Marta de Baile, cómo lograr la vida que quieres. Qué bonito. Entonces, en breve se unirá con nosotros, pues está aquí en cortito el foro de...
Sí, en San Ángel hace...
En San Ángel, y pues nosotros mientras podemos hacernos pipí en la alberca.
Hacer chicos. Mucho ruido.
O sea, de verdad,
Sí, porque esta entrada de Guns N' Roses, este disco
iniciaron fuerte,
Está fuertecita, entonces ya nos tiraron línea de por dónde, Benji.
Sí, ¿verdad?
Totalmente, y además para que nos vayan dando una línea, ustedes que son los conocedores, porque somos neófitos algunos, ¿no?
¿Sabes qué? Es muy curioso que pensamos que somos neófitos, pero cuando empiezas a oír la música, te das cuenta de que la has escuchado toda tu vida y que la has vivido y que la has gozado durante mucho tiempo, ¿no?
Claro. Pero, por ejemplo, uh-huh, esta canción o esta rola de Guns N' Roses, por ejemplo, veo aquí que dice glam rock. ¿Qué es glam? O sea, por ejemplo, bueno, hay muchos géneros que yo desconozco totalmente. Escucho la rola, me puede prender, pero que yo te pueda decir, mira, esto es glam o esto es funk, no tengo ni idea.
Ok, de entrada este
empieza
es uno
tú
de los...
con glam porque es okay, mucho más.
Es más, vamos, el maquillaje es más conmigo.
Es más tu gusto.
El glam surge en los años 70, uh-huh, a principios de los años 70, estaba la tendencia, la psicodelia se convierte en lo que viene siendo el rock progresivo. La psicodelia permanece hasta la fecha en todos los géneros, pero bueno, se hace una ramificación que es el progresivo, que como sabes se basa en la música clásica, en el virtuosismo de los artistas. Y también surge el glam con estrellas del tamaño de Bowie, de T-Rex, de Roxy Music, de Cockney Rebel, hay una cantidad de Slade,
Alex Harvey Band,
exacto, sí. Sweet,
muchos de
Sweet, muchos, y el glam rock quiere decir glamour, el glam es la contracción de glamour,
okay,
que evidentemente habla de que se maquillaban y que recurrían a este look andrógino que definitivamente el dios de todo eso pues era el camaleón David Bowie. Uh-huh. Entonces esta corriente influye fuertemente más adelante a todos los grupos de lo que se llamaba en Estados Unidos hair band, o en Inglaterra se llamaba el metal glam, que es el rollo de maquillarse, uh-huh, el rollo de las pistolas de aire, de dejarse los pelos.
Pelos largos.
Axl Rose cuando estaba, uh-huh, en la buena época. No ahorita, okay, que parece Charlie Montana.
Ok, Axl Rose, por ejemplo. Exacto. ¿No? Pero cosa... si yo digo Kiss y estos grupos...
Totalmente.
También tienen
está
que
maquillado.
Ver con...
Es que lo que menciona muy correctamente Mario, el glam, más que definir un estilo musical, define un estilo estético.
Exacto. Uh-huh.
El glam rock es gente maquillada. Igual era glam rock David Bowie, que tocaba una música rock alternativo, que todavía no existía ese término, pero era un rock diferente, mucho más, pues era distinto al underground, le llamaban
era
en ese
teatral
momento.
Hay una influencia, sí, grande del teatro, por eso lo de Kiss Revet, tienes mucha razón, porque, ajá, hay una influencia directa del teatro en el glam.
Kiss junta todos esos elementos, usa maquillaje, hace teatro, hace música, entonces entra dentro de la clasificación de glam. Guns N' Roses, cuando ellos empiezan, cuando eran Hollywood Rose, se pintaban la boca pintada, los pelos, uh-huh, parados, después ya entraron en un rollo mucho más rock y más ¿cómo llamarlo? Más cutre, por decirlo de alguna manera.
Pues sí.
Pelo más suelto,
sí,
y ropa más agresiva.
Con la creación de, perdón que te interrumpa, uh-huh, Benji, con la creación de MTV, ahí se preocupan más por la estética a los grupos y surge toda una camada inmensa de bandas, tanto norteamericanas como europeas, que se basan en el look y que tiene que ver tanto el look como la música. La propuesta no solamente era musical, sino era visual, porque hablamos de la primera generación de videos y es cuando surgen estas bandas tipo Poison, tipo, ajá, Bon Jovi, que Bon Jovi en un principio no es el Bon Jovi que hoy conocemos, de pelo cortito y ya un señor, era
su pelo largo,
sí,
bandana.
Se manejaba
Bon Jovi,
mucho la androginia. Y es algo curioso,
muy andrógino.
¿Será que ya salió aquí a defender la diversidad el irruptor? Pero era muy cercano a decir, bueno, es evidente que aquí hay un dejo de travestismo.
Ajá.
O sea, porque si el look era de boca pintada, de mayón, de leopardo, de traer una chamarra de cuero con barbas, que
con
eso
peluches.
Eso lo hacía los Who muchos años antes. Pero sí había esta androginia que se manejaba, pero a la vez, lo curioso en el rock es que mientras más, las estrellas más grandes del rock son las que han sido más femeninas. Uh-huh. Mick Jagger o Bowie, pues tienen un tinte, tuvieron. Bueno, Bowie después ya cambió, Mick Jagger también cambió, pero en estos momentos sí existía Ozzy Osbourne también.
Claro.
Tenían este look medio femenino, medio andrógino, provocador, pero a la vez era sumamente machista.
Ajá.
Porque las niñas se morían por ellos, no se dedicaban a la comunidad gay. Había artistas que eran abiertamente gays, como Elton John se tardó de salir de closet, Gary Glitter, que fue un producto...
No se tardó.
Medio plástico, no se tardó, pero luego fue acusado de cosas terribles.
No, pero sí eran sex symbols.
Exacto. Pero Kiss,
pantalón pegado,
Kiss no eran gays.
El cuero pegado, claro. El pelo largo, el pelo crepé casi casi.
Paquetón a la vista.
Exactamente. Inclusive no hacía tanto ruido que si traían... un poco de delineador y en las pestañas también increíblemente traían rímel, ¿no?
Claro.
Mira, por ejemplo, hay que tuitear esa foto.
Alice Cooper. Siendo la respuesta de Estados Unidos, este ser maravilloso también era la totalmente la teatralidad, igual que Kiss. Yo lo que los amos de look en ese momento eran Alice Cooper y Kiss.
Y Alice Cooper mucho anterior, ah, o sea, claro. Kiss se influye de Alice Cooper.
Alice Cooper es una influencia primero, mayor.
Es el primero.
Marilyn Manson no existiría sin esto.
No existe. O sea, es el sensei.
El americano.
Americano, ajá, claro.
Claro, y es un maquillaje muy distinto. Esto es un maquillaje teatral, de alguna manera hasta como para dar un poco de miedo, medio terrorífico.
Totalmente.
A diferencia del glamuroso, atractivo que era el británico, ¿no? Que era como para verse más femenino. Uh-huh. Era esa la diferencia. En sí, eso es el glam rock. Y el glam rock puede haber glam de los 70, de los 80, de los 90, de cualquier
época. Bien, ponemos algo de glam, que ya escuchamos a Guns N' Roses, pero pues estaría
algo
increíble
yo,
que
yo tengo algo listo.
Que pusiéramos algo. Ah, vente, Benjamín, vámonos, así, ¿no? Y también es importante que la gente nos empiece, los cuentavientes, nos bien, digan qué canciones quieren escuchar.
Vale.
¡Presenta!
Estamos oyendo a los New York Dolls.
Ok.
Una banda que fue formada por el que posteriormente haría los Sex Pistols, un grupo de rock de Nueva York, pero que se presentaban, se llaman New York Dolls, las muñecas de Nueva York, y salían con maquillaje, con bilé, con delineador, sombras, pelucas, peluches, cosas por el estilo.
Lo tiene, ¿eh?
Estoy hablando de 1973, esta canción.
66 para 73.
73.
Pero estás viendo qué edad tenía yo. 66 más 76, 10, 73. Tenía 7 años.
7 años. Exacto.
Yo 13. El ruco de la mesa.
Pero tú ya estabas metidazo en este
sí, periodo. Y el glam especialmente, a mí me marcó muchísimo Bowie y Elton John. Creo que es notoria la influencia de Elton John en mi persona. Pero como bien dice Benjamín, este grupo de los New York Dolls eran un antecedente, porque también hay una conexión directa del punk, del glam rock al punk. Malcolm McLaren, que es el personaje del que habla Benji, que descubrió a los, que formó, inventó a los Sex Pistols, era el esposo de Vivian Westwood, la diseñadora de moda inglesa. Entonces había toda una trabajo de equipo en el diseño de imagen. Y era David Johansen, ¿Johansen se llamaba?
David Johansen.
David
sí.
Johansen, uh-huh. Seal Sylvain. Era rock and roll, producido por Todd Rundgren, que también tuvo su momento glitter, este genio de la producción americana.
El manager era el mismo.
Exactamente. Entonces aquí lo que estamos oyendo es absolutamente rock and roll con tendencia punk, pero hay que verlos, porque si lo oyes así tal cual dices, pero ya sí los veías.
Sí, claro, el performance.
Y ves el tipo de
vale
2 metros con unas botas tremendas.
¿Tú viste de casualidad la serie The Vinyl?
No.
Es una chulada, se las recomiendo a ti y a todos los que nos están escuchando.
Ajá.
Vinyl es una serie, solo se hizo una temporada. Los productores son Mick Jagger y Martin Scorsese.
Ajá.
Y habla sobre el movimiento de la música y de las disqueras y del rock y del surgimiento de ellos. Y en el capítulo 1 salen los New York Dolls, precisamente se mete a una bodega a ver quién estaba tocando y eran los New York Dolls los que estaban
Ok, para ver este fin de semana.
Véanla.
Vinyl.
¿Estará en
Netflix?
Vinyl. Sí, y fíjate que no tuvo el éxito que esperabas a los primeros capítulos, luego se cayó un poco.
Es que
pero
era muy
para
cara.
Los melómanos es un momento en la historia, es importantísimo.
Los productores dicen que era carísimo.
No, me imagino.
Porque había que montar escenarios y shows y gente y demás para todo el tiempo.
Claro. ¿Con qué nos vas a sorprender, mi querido Mario Lafontán?
Pues
vas tú.
Si no me falla la tecnología.
Dale. Pendientes, va con el Rulo, va Mario.
Y si no, pues que mi querido Ricky me preste ahí su máquina.
Casi tenemos problemas de red todo el tiempo. No te preocupes, toma tu tiempo, mi querido Mario.
Yo por eso no estoy confiando en la red.
Es que vengo de la red de la competencia, entonces tal vez eso por eso dijo la empresa. ¿Qué pasó?
Oye, yo traía muchos discos en mi época no traía. Yo era como muy, muy, muy cercana un poco a Black Sabbath. Black Sabbath, ¿qué? O sea, es el mismo género. Ya no estamos hablando, tuvo en algún momento, porque puedes saltar de un género a otro o no. O sea, de pronto puedo hacer un poco de glam y luego me pongo me meto al funk o hago otro género dentro del rock. ¿O no? ¿Generalmente sigues una línea?
No. Mira, el rock tiene unas líneas muy delgadas que se pueden pasar fácilmente. Ajá. Puedes pasar muy fácil del hard rock al heavy, al glam. Por ejemplo, ahí estamos hablando de algunos ejemplos. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Kiss. ¿Sí? Kiss es hard rock, básicamente. Pero como se pintan y se visten de repente medio exóticos, pueden entrar dentro de la categorización de glam. Y a lo mejor la canción más pesada de Kiss puede sonar a heavy metal. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, es muy leve la diferencia. Ahorita que mencionaste a Black Sabbath, entonces estás hablando de los padres... yo les llamo la Santísima Trinidad del heavy metal, uh-huh. que son Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple.
Las bandas madres del género.
Ellos inventaron esto. Bueno, no, se dice que lo inventaron los Beatles y ellos lo copiaron porque todos les rinden tributo y son fanáticos de los Beatles. ¿Quieren que ponga otra canción de glam mientras agarran tu red?
Creo que ya me perdonaron aquí.
Ya tienes ahí.
Y vamos a poner una canción un poco obvia, pero.
Hey, little maniacs, are you ready to rumble?
Dale skip, Mario, a tu anuncio. Ahí estás. Ok.
Eso no es.
Ya está preparado.
Eso no es.
Ok. Yo tengo algo de Black Sabbath, si quieren, pero pon algo de glam, ya que estamos en el
medio. Ahí está, ya está.
A ver, ahí estás.
Estamos hablando de Gary Glitter, qué tan importancia tenía que tomó el nombre del Glitter, que el movimiento se llama o Glam o Glitter. Y este fue un éxito mundial que se llama Rock and Roll Parte 2, que se ha ampliado cualquier cantidad de veces, se ha usado en todo. Y es una canción que todos conocemos y que, bueno, Enrique Bunbury, por ejemplo, en su último disco en Expectativas, toma algo de esta canción para una de sus piezas, La Actitud Correcta se llama. Y es una canción sumamente importante, tal vez él no lo es tanto, tuvo algunos hits, pero su look era verdaderamente...
Era como un Elvis Presley, pero andrógino, ¿no?
Andrógino, yo más que andrógino diría bastante gay. Este sí era bastante gay, aquí lo puedes ver, mi rey, mira.
Pero sí tiene onda, ¿cómo
tenía
no?
Tenía un tipo medio Presley, pero el Presley que imitan, ¿no? Los imitadores.
El impersonator, porque Elvis era muy guapo y este no.
Claro, ahorita tuiteamos una foto. Sí, esto es como más...
Es música para bailar. Estaba hecho ya con la idea de club.
En ningún momento yo pude dar un paso con estos metaleros, ¿eh? Los brincabas como loco.
Yo ahorita ya...
También sí.
Pero dos o tres pasos no me salían. Era brincar,
hay muchas de Kiss que puedes bailar.
Kiss es más fresón. Espérame. O sea, Kiss es fresa totalmente.
Y más rock and roll.
Y Guns N' Roses lo siento un poco fresón también.
Las baladas, sobre todo.
Es que hay un fenómeno curioso, Rebe. En esta música del metal y del hard rock, lo más famoso y lo que más vende son las baladas.
Claro.
Las baladas de Aerosmith, las baladas de Guns N' Roses, las baladas de Bon Jovi, las baladas de todos ellos son como la bandera fuerte. Pero en el caso de Guns N' Roses, por ejemplo, era el primer lugar la balada, pero también era el primer lugar Welcome to the Jungle,
claro.
Sweet Child of Mine.
Es que ahí hubo una bipartición. Cuando sale Guns N' Roses, todos los fanáticos de rock encontramos una banda que nos hacía falta, ¿no? Y que llegó para quedarse. Y el mercado comercial dijo, ¿qué tiene esta banda que nos sirva? Y empezó a sacar los singles, Sweet Child of Mine, November Rain,
El Appetite for Destruction,
para venderlos, ¿no?
Y además era una respuesta, años después, a una especie de nuevo Robert Plant y nuevo Jimmy Page.
Ajá.
Slash y este hombre que está bastante deteriorado hoy en día, Axl Rose.
Oye, tengo otra canción de glam que les puede gustar.
Sí.
Y es muy pop. La vas a querer bailar.
Me encanta. La vas a soltar ahorita. Vamos a hacer esta dinámica.
Ajá.
Ustedes van a poner las rolas. Ajá. Y los cuentavientes están mandando infinidad de canciones.
Entonces, rolas.
Yo voy a ser la voz de los cuentavientes, ¿no? Entonces, ustedes ponen sus rolas y yo voy a poner las rolas, cuentavientes, la mayoría que se puedan. De
es
las sugerencias de los cuentavientes.
O sea, pero hay algo que quisiera decir al público,
dime.
Querido, a los queridísimos cuentavientes de la señora de baile. Claro que tenemos pensado hacer rock latino, claro que va a haber especiales en los cuales toquemos rock mexicano.
Ahora que se vaya de viaje.
Vendrán más adelante, tal vez en septiembre.
Hombre.
pero en esta ocasión estamos basándonos en el rock internacional. No estamos hablando de rock latino, ya vendrá el momento.
Porque ya te están insultando.
Ya pusieron que el Tri y una serie, son muy importantes, son respetados.
La siguiente hagamos el rock latino.
En septiembre.
En septiembre.
En septiembre, los 60 años del rock mexicano.
Órale, perfecto.
Ok.
Manda corte, Benjamín, ¿con qué rola? Sí, manda con este glam que dices que es muy pop.
Vamos a poner esta banda, es una banda americana increíblemente teatral y yo creo que a Mario le debe de haber gustado en algún momento. Se llaman The Tubes.
Ay, los adoro.
Bandota americana.
Claro que sí, yo conozco perfecto esa bandota, me encanta.
Y esta seguro la bailabas.
Ya sé, claro, totalmente. Disfruten cuentavientes con esta rola, nos vamos a corte. Regresando, tenemos una gran sorpresa, pero esa no la quiero develar.
Hasta que llegue.
Hasta que llegue. Van a, como dice Marta, flipar. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Baile. Mario Lafontán. Mario Lafontán. Y Benjamín Salcedo. Especial Rock, segunda parte. Por W Radio. El rock está de vuelta. Marta de Baile, Mario Lafontán y Benjamín Salcedo. Especial Rock, segunda parte. Por W Radio.
Minutos, seguimos poniendo rolas con Benjamín Salcedo y con mi querido Mario Lafontán. Estamos en la segunda parte del rock.
Así es.
En todas sus versiones, en todos sus. ¿Se puede decir que es, hay subgéneros en el rock?
Ah,
o
claro,
subgéneros.
Claro,
son
claro,
los subgéneros del subgénero. Rock, para que no me vea tan neófita.
No, totalmente, estás bien.
Oye, y yo como voz del pueblo, como representante de todos nuestros cuentavientes, mándenme sus rolas, cuentavientes, porque yo sí se las voy a poner.
Aquí nos pusieron Detroit City de Kiss.
Ah, ahorita la ponemos. Mira, aquí me escribe Laura Lady. Laura Lady, este grupo que se llama Ram Jam Blackberry, es la que voy a poner y es para ti, directo para ti, mi querida Laura Lady. ¡Suéltala, Dudo! ¡Wow!
Totalmente. O sea, su primer disco, viene esta canción, dijimos, wow, qué buena banda, qué va a ser. y los siguientes discos ya no tuvieron mucho éxito. El segundo, si mal no recuerdo, se llamaba algo así como The Young Artist Portrait as a Young Ram o algo así, que era una pintura de un carnero, y ya se perdieron. Lástima, porque si eran, tenían potencial.
Se prometían, ¿cómo no?
Lo curioso es que esta pieza, perdón por interrumpir, pieza fue absolutamente usada por la cinemática. Hay varias películas en que desde Tarantino hasta... Ha habido una infinidad de películas en que recurren a esta, porque es una canción sumamente sexual y está narrando una mujer que es voluptuosa y que es una máquina sexual. Entonces, esta canción se ha convertido en uno de los himnos rockeros hacia el erotismo y la belleza de la mujer.
Y recordemos que en los 70 el estereotipo de belleza de mujer era con carne, ¿no?
Sí, claro.
Y afroamericana, con afro, con kinky afro.
Sí, totalmente. Muy Estamos bien. Hablando de qué época, ¿70?
Es de los 70.
72, 3.
Ok. ¡Súbele, Willy!
Sigo en los 70.
Venga, claro.
Uno de los padres.
¡Uy!
Y un discazo, una obra de arte el disco.
Discazo. ¿Cómo no? ¡Qué bárbaro!
El señor Vincent Fournier.
Rolaza.
¿Verdad que sí la conocía?
Rolaza.
Y este disco, que es una de sus obras maestras, tiene no solo este hit, tiene 4 o 5.
Million Dollar Baby.
Hooray, Hello Hooray. Increíble disco.
Este caso, por ejemplo, Alice Cooper es hard rock sí. pesado, pero también por pintarse es glam, es parte del movimiento glam.
Tiene las
glam.
Dos partes, claro, por supuesto.
Y sus más grandes éxitos radiales son baladas, curiosamente, como I Never Cry y You and I.
Only Will
¿Y
Man
esta?
Only esta fue muy famosa, Electric fue muy famosa, exacto. Varias de ellas.
Y el disco que tal vez tuvo más éxito, que es el From the Inside, recurre a Bernie Taupin, que estaba peleado con Elton John en aquel entonces, la dupla de Elton John, el letrista de Elton John, y hace un discazo que es una suite conceptual. Casi todos los discos de Alice Cooper son conceptuales.
Tienen idea. El Welcome to My Nightmare fue una joya.
Exacto, con Vincent Price en la social.
Y el montaje en escena del señor Alice Cooper es de lo mejor.
Increíble.
Oye,
sigue siendo grande.
Nos está pidiendo, mira, esta era la siguiente petición de Rocío, poner Poison de Alice Cooper. La soltamos de una vez, ya que estamos en
Alice Cooper.
Ese es Alice Cooper 80.
Este es 70. Vamos a escuchar Alice Cooper 80 con Poison. Rocío, ahí va tu rola, súbanle. ¡Wow!
We'll be right back.
curioso del señor Alice Cooper es que el personaje este Alice Cooper, que según esto, según la leyenda, es un hombre tomado de una sesión de Ouija, porque él se llama Vincent Fournier, entonces ahí salió lo de Alice Cooper.
Hijo de predicador.
Exactamente. Y es un millonario, es un millonario que le gusta jugar golf, que es muy tranquilo, que es hasta moralino, que cuida mucho a su hija, porque su hija era muy reventada.
Tiene un negocio de barbecue.
Exactamente. ¿No?
¿Vive aquí en Nueva México o algo así?
Por ahí. En Santa Fe, en una cosa de estas. Ajá. Y es totalmente contrario al personaje que él predicaba. Y lo curioso es que con el paso del tiempo, al principio, digo, primero Alice Cooper comienza en el 69. Pretty is for You era el primer disco. Y después tuvo varios discos como, dijimos, el Million Dollar Babies, el Killer, que fueron muy exitosos. Pero en los 80s toma un segundo auge, que es en donde viene esta Poison y otras piezas. Y después en los 90s continúa y hasta la fecha sigue haciendo discos, regresando a sus raíces. Los últimos discos, creo que el año pasado todavía estuvo entre los
Acaba de sacar un disco el año pasado.
Y vino al... En algún festival estuvo, no, no,
sí,
el...
No, sí estuvo en algún festival.
En el Hell and Heaven, no, en uno que fue en Monterrey.
Ajá.
Sí, tocó una vez en Monterrey, tocó una vez en Cancún.
Exacto.
Pero no ha venido como debe de ser Alice Cooper a presentar su show, que es verdaderamente espectacular.
¿Cuántos años tendrá Alice Cooper ahora?
De 70s altos.
70s, ¿no? 70's por algo, altos. 70 y algo.
Sí.
Sí, sí, yo creo que como 71 por ahí. 70,
sí,
71.
Más o menos.
Pero importantísimo, un padre del género, la respuesta de Norteamérica a Ozzy, a todos estos que recurren a la teatralidad, a Kiss, bueno, Kiss
mucho más antes, también. Sí. Perdón.
No te puedes.
70 y además, años exactamente tiene.
Muy metido en la comedia musical. Todas las piezas tienen un tinte Broadway en cierto momento.
Y hace muy poco tiempo, hace un par de años, sacaron un disco que se llamaba The Hollywood Vampires, donde aparece obviamente principalmente Alice Cooper, pero está acompañado por todos los músicos de hard rock de la escena. Exacto. De Sunset Boulevard. Hasta Johnny Depp toca en ese disco.
Cuando no estaba tan castigado Johnny Depp.
Sí, exactamente.
No, pues sí, fue en el 2017, en octubre, pero vamos a hacer un año
en el
ya.
Mother, ese es
en el Mother of All Rock Festival en Monterrey. Aerosmith, Def Leppard, Alice Cooper, Vince Neil, de Motley Crue.
Ajá, el cantante de Motley.
Tesla,
bandota, claro, Buck Cherry.
The Warrior, The Warning.
Yo lo sé porque ahí tocaron unos sobrinos míos que se llaman Red Rooster, que han de estar por allá.
Tyler Bryant and The Shakedown. Pero bueno, sí, fue hace un año, ¿eh?
Sí.
En octubre va a ser un
Sí, sigue en activo haciendo discos. Sacó un disco, les digo, el año pasado.
Importantísimo, de todos mis respetos y además influencia mayor para el árbol genealógico del rock en muchos sentidos. Pero ahora vámonos al lado cutre. Vámonos.
Venga.
A los tejanos. Unos tejanos que comenzaron siendo muy brillantes también en los 70s. Vamos a irnos a la parte de los 70s. En los 80s siguieron triunfando. Y creo que Jay de la Cueva y mi queridísimo Cha no hubieran existido sin haber tomado el look de esta increíble banda. Voy a poner uno de sus clásicos, sus primeros discos, se llama Tres Hombres el disco, y me refiero a los tejanos de ZZ Top.
Uy, los amo, perdón, los amo, con pasión y con locura. Y mira, no mucha gente los tiene como aprecio, ¿eh? Marta, por ejemplo, no es muy de ZZ Top.
Estamos en lo que viene.
Yo cañón,
gente,
claro, yo cañón. Butre, pero sí tiene onda.
Que esto está inspirado en Can Hit. Es un disco tomado de el Can Hit Boogie de Can Hit, del ese grupo de Woodstock de los 60.
Sí, Boogie.
Boogie, el Boogie refrito se llamaba.
Well, here it's fine if you got the time and the chance to get yourself in.
Como les digo, también fue muy importante con el nacimiento de MTV. Tenían muchos videos que eran bastante divertidos porque siempre han sabido reírse de ellos mismos. La única parte que no me gustó es que son grandes amigos de el presidente de Estados Unidos.
¿De Donald Trump?
Exactamente.
No, tendrías que tachar a muchos.
Sí, cierto, hubo ahí una campañita.
Exactamente.
¿No?
Pero bueno, favor, fuera de eso, banda importante, muchos éxitos. Recordarán Give Me All Your Loving, recordarán
Hot Legs.
Hot Legs, exacto.
Qué Give It Up.
Hot Legs, la de Rod Stewart. No.
¿Cuál
era la de Rod Stewart?
¡Ay,
Dios
mío!
¿Era
Hot
Legs?
Sí, no, esa se llama Legs, nada más. Pero era Hot porque salían unas modelos, salió Mila Tomasini y todas ellas.
Y además, el término de Hot Legs se le adjudica a...
los videos, claro.
A Tina Turner. Tina Turner es Hot Legs.
Claro.
Ella es la verdadera, única, auténtica y demás.
Oye, nuestros compañeros y amigos de Ya Párate, la cabina de al lado, están sugiriendo una rola.
A ver, ¿cuál es?
El grupo se llama The White Stripes.
Eso no tiene nada que ver.
Los White Stripes son de Jack White, ese grupo. Mira, que hizo con su mujer, la baterista.
Yo lo voy a poner.
Esos son 2000s. Son 2000s norteamericanos. Jack White es muy importante porque es un creador absoluto de un sonido.
Pero es totalmente indie,
alternativo.
Ahí va. ¿No te gusta,
Benja? Yo adoro, pero no tiene nada que ver con el glam y con el hard.
Me gusta mucho, pero no viene al caso.
Lo siento,
ay,
eso
es de Ya Párate.
A ver.
Jack White es el hombre que ha revivido el blues dentro de la industria del disco y ha inventado formas de grabación porque compró una disquera, un sello disquero, Mercury, para retomarlo. Y él es uno de los causantes del regreso del vinilo en muchos formatos, porque lo hace también en picture disc, en estos discos transparentes, en flexi disc. Y es importantísimo. Y esta época, cuando comenzaba con esto de los White Stripes, porque tiene otros grupos, produce a The Dead Weather. ¿Cómo se llama el otro grupo que tiene?
Tiene The Dead Weather. A los Raconteurs.
Ajá.
Tiene, bueno.
Y leí por ahí que está colaborando con mi adorado llamado Tom Waits. Me muero por ese disco.
¿Podemos poner rock? ¿Podemos poner rock?
Benja, no seas así con tus amigos que Ya Párate. Están ninguneando bien gacho. Que se vengan a defender con su rola. Seven Nation Army.
Importantísimo disco.
Es muy buena y es muy bonita, pero esto, vamos.
O sea, para ti esto no es rock.
Tiene esencia
rock.
Déjame decirte, tiene una esencia rock porque la guitarra de Jack White llega a ese nivel. Pero es una música indie, es una música alternativa totalmente ajena a todo lo que estamos tratando el día de hoy. Otro día hacemos, si nos quedamos pendientes con el de los años 2000, y cuando hicimos el de los 2000 pusimos esta canción como una de las mejores de la primera década de este siglo. Pero déjame poner algo de rock, ¿no?
Venga,
esta banda fue grande en los 70s. Fue grande en los 80s.
Los amamos Ya Párate.
Fue grande en los 90s, pero les voy a poner algo de los 80s que era extraordinario.
Súbele, ¿ya la tienes?
Right.
banda de Boston, Massachusetts, la segunda boca más grande del rock después de Mick Jagger.
Después de Mick Jagger, ¿no? Claro.
Steven Tyler.
Que tristemente se está despidiendo. Dice que ya está harto.
Oye,
porque...
pero viene despidiéndose hace muchísimo.
No, pero te voy a decir la razón. Que está despidiéndose por lo mientras esté el actual mandatario de Estados Unidos. Porque está harto de que todo el tiempo
está usando sus
piezas
canciones
de Aerosmith para sus campañas. Sí. Y que él no está de acuerdo con la filosofía ni con nada que tenga que ver con el señor Trump. Entonces, ese es su arte. Por eso no quiere escenarios mientras esté este hombre en el poder.
Claro,
es
igual y
no
ya pronto.
Nada, no puedes ir a ver, no puede haber ninguna rola, claro, que va a demandar. O págame unas buenas, claro, regalías.
Yo creo que dinero es lo que les sobra a Steven Tyler.
No, totalmente.
Sí, no tiene necesidad. Prefiere no vendérsela.
Oigan, recuerden que todas las rolas que estamos poniendo ahorita están en el playlist de Marta de Spotify, que ya se los tuiteamos para que...
Qué calladito habías estado, ¿eh?
No, ya había hablado dos veces, mi querido Alan.
Dos veces llevamos una hora de programa.
Oye, ¿estuvo también en America's Got Talent o alguna de esas?
Estuvo,
de esos
concursos, sí.
O The Voice, ¿no? No, The Voice no. Estuvo en... creo que sí.
En uno de esos realities. Ajá, era juez.
En,
sí,
esos realities.
Es un personajazo.
Voy a contar una anécdota divertida. Bebe Vuel o Vul, como le dicen algunos, era una groupie. Que las groupies, como ustedes saben, son las chicas que dedicaban a perseguir rockstars hasta meterse a la cama con ellos. Más que fans, porque sí, estos claro, se dedicaban a la cama con ellos. Entonces tuvo a una hija que ella no sabía durante mucho tiempo, se lo adjudicó a Todd Rundgren, el productor del que hemos estado hablando. Y resulta que la hija es Liv Tyler, y era hija de Steve Tyler, de Aerosmith, no era de Todd Rundgren.
O sea, ¿cómo?
Pues ella vivió 20 años, ¿no?
Creyendo,
¿cuántos?
Que
pensando que su papá era Todd Rundgren, cuando su papá era...
Steven Tyler. Steven Tyler. Oye, y ahí se parece a Steven Tyler.
Steven Tyler. Una calca. Perdón.
No hacen bonita.
Bueno, ella está muy bonita, claro, evidentemente.
Sí, porque él ya está en Santa Muerte, Luke.
Sí, pero son igualitos. Yo no me sabía esa neta.
Claro.
Nunca
claro.
supo entonces, 20 años después supo que era su papá.
Pues ¿cuánto tiempo tendrá de que se lanzó como actriz? Por lo menos 15 años.
Fácil, más o menos, claro.
Por ahí.
Ándale.
Entonces, sí, imagínate que tú piensas que tu papá es Alex Lora y no, es Mick Jagger.
Oh, bueno. Exactamente.
Sí hay una diferencia.
Wow, totalmente.
Sobre todo en herencia, va a haber una herencia. Gran diferencia de Steven Tyler a Todd Rundgren.
Oye, ¿puedo poner en la mesa? Porque
por favor.
Yo soy la voz de los cuentavientes.
Sí. Tú eres la voz del pueblo,
aquí,
venga.
Abraham nos está pidiendo una complacencia y es AC/DC.
Vas,
ok.
Hablemos un poco de AC/DC también, ¿no?
Australianos, importantísimos.
Back in Black. Bueno, este es uno de sus
el joyas. Segundo disco más vendido de los 80.
Exactamente. Con cariño.
Existe un...
Hay una leyenda, ¿no? Que dice eso.
AC/DC es la corriente de la luz. Corriente alterna, corriente directa.
Corriente alterna.
AC/DC. Pero hay un AC/DC antes y hay un AC/DC después. Uh-huh. El AC/DC antes es el de los años 70.
Exacto.
Con Bon Scott. Bon Scott muere a finales de los 70. Parece que se acaba la banda. Traen un nuevo cantante que se llama Brian Johnson, que es el que estamos oyendo. Sacan un primer disco con Brian Johnson y se vuelve el disco más exitoso de toda su carrera.
Okay.
Entonces vive dos etapas muy exitosas AC/DC. Actualmente ya ni Brian Johnson puede cantar. Creo que han invitado hasta Axl Rose a cantar en algunos conciertos. Pero se rumora que por ahí están preparando algo nuevo con lo que le queda de voz a Brian. Y con Phil Roth, que regresa a la banda, y con Angus Young, que ahí sigue.
No, sería la locura, perdón.
Sería la locura que se ganen otro disco. Pero ojalá sea bueno, porque también han sacado unos discos a veces un poco tristes.
Y no siempre los featurings con nuevas generaciones funcionan. Uh-huh. ¿Se acordarán que este disco de Back in Black tenía otro éxito tremendo? You Shook Me All Night Long, que es una canción también muy importante. Y aquí es interesante marcar la escuela vocal, porque esta voz reventada, esta voz en falsete reventado, era muy diferente a la que hacían otros grupos. Entonces es un sonido absolutamente escuela para miles de bandas.
Claro, cómo no, una leyendaza. Nosotros vamos a hacer una pausa, cuentavientes, síganos mandando sus rolas. Y aquí prendidísimos y a todo lo que da Benjamín Salcedo.
Ya
Mario
pronto
Lafontaine.
Sale la sorpresa del pastel.
Sí, ya pronto sale la sorpresa del pastel. Marta ya viene en camino corriendo por el segundo piso del periférico. No se vayan, seguimos rockeando aquí en W Radio.
Marta de Baile. Marta de Baile. Mario Lafontán. Mario Lafontán. Y Benjamín Salcedo. El rock está de vuelta. Marta de Baile, Mario Lafontán y Benjamín Salcedo. Especial Rock, segunda parte. Por W Radio.
12:05 de la tarde en W Radio, cuentavientes. Estamos celebrando el rock y el metal el día de hoy en W Radio 96.9. Con Mario Lafontán, Benjamín Salcedo y en su momento hasta con Eddie Trunk. Y para todos los cuentavientes que lo pidieron, por supuesto que no podíamos dejar de tocar otra de esas bandas peludas de las cuales hablábamos hace un momento. Los grandes, grandes, grandes Scorpions desde Hanover para México. Rock me like a hurricane.
It's early morning, the sun comes out. Last night was shaking, I'm pretty low. My candy is powering, it's cleanses my skin. So what is wrong with another sin? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her well. More dancing can you, places to go. I've got to leave it. It breaks out loud. The skin's in cages. It's on breeze loose. Just have to make it with someone I chose. The night is calling. I have to go. The bump is hot.
Desde Hanover, Alemania. Imagínense qué mala memoria tengo. Y ahorita le estoy diciendo a Mario y a Benjamín, me gusta Scorpions y particularmente lo más mainstream de Scorpions. Y me dice Benjamín,
pues que las acabas de entrevistar antes de
que la Heaven. Yo entrevisté a Klaus Main.
Estábamos aquí sentados contigo, claro. Y estabas platicando con Klaus Main, te estaba hablando desde Hanover. Y tú,
bueno, si a mí me hubieran preguntado, ¿has entrevistado a Scorpions? Te diría nunca más.
La sorpresa de eso, jefa querida, fue que él te dijo que había grabado la canción de Winds of Change. ¿No, Winds of Change?
Ajá, Winds of Change.
En español, que había una versión grabada por él en español.
Eso medio me acuerdo.
No hablaba una palabra de español.
Pues gracias por darme la información de a quién he entrevistado, porque miren que ni por la cabeza se me cruzó.
Ahorita les tuiteamos el podcast.
Pero Scorpions es, sí, exacto, tuiteas el podcast, pero Scorpions es...
Es hard rock.
Pero es hard rock, pero es más mainstream, ¿no?
Es muy mainstream.
Es que esta es la época mainstream, pero ellos vienen desde los 70.
En los años 70 tocaban hard rock, eran conocidos, pero en los 80 se vuelven mundialmente famosos con algunos éxitos que tienen, entre ellos esta canción y varias más. Entonces, sí, ya trascienden mundialmente. Incluso, curioso, son alemanes, nunca han cantado en alemán. ¿No?
Fíjate, claro, que hablando de nuestro, claro, grandísimo invitado.
No, pues es que cantando en alemán, eso no iba a jalar, pero ni con, claro, grúa, ¿eh?
Pero, por ejemplo, Rammstein se hizo, exacto, medio famoso cantando en alemán, iba, con la de Du hast.
Es que, ¿sabes qué? Siento que el alemán y el ruso y el polaco y el húngaro va muy bien con el heavy metal.
Bueno, y hay todo un subgénero muy importante de los daneses y de todo este metal gótico que está interpretado por suecos, por de...
Ah, no, ya te estás yendo al death metal.
Al death metal, claro. Sí, que no vamos a poner porque...
Ok,
no,
¿quién me va a matar a Scorpions?
Yo te mato con uno de los... Curioso, iba a decir que nuestro grandísimo invitado, que en todos los grupos que y influencias y grandes artistas para él, no mencionara a Metallica, por ejemplo. Curioso,
sí,
¿verdad?
No mencionaba Metallica, tienes razón.
No. Y eso que habló de los 80s, pero se quedó como en el rock más hard, no se metió a...
Sí,
eso.
Porque claro, ya lo vamos a usar el término.
Yo voy a ser de este trío la que va a freciar. Bueno, ¿tú vas a jugar o no, Rebeca?
Yo voy a jugar y yo también.
Yo voy a freciar también. Va. Ok, vas, Mario, échala.
Estamos ante una de las bandas madre, bien lo dijo nuestro invitado, es uno de los tres más importantes creadores del hard metal. Estamos hablando de Black Sabbath y su inmenso cantante Ozzy Osbourne. Dijimos que tanto Deep Purple, que bueno, viene siendo la primera, la segunda es Black Sabbath y la tercera es Led Zeppelin. Y bueno, este fue un hit mundial y es uno de sus grandes éxitos, inclusive se considera Golden Music, imagínate.
¿Qué hiciste?
Yo iba a poner...
¿Qué hiciste?
No, hace una hora,
¿qué
pero
hiciste?
Me la ganaste muy bien.
Bueno, pero el punto es que era Black Sabbath.
Black Sabbath con este disco importantísimo. Y además, como les digo, esta canción fue un éxito mundial. Porque las tres bandas, digo, de Led Zeppelin hay muchos éxitos. Pero curioso que en ese momento Deep Purple, por ejemplo, sonaba en México con Black Knight, que es una de tan, 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 tan. Black Sabbath con esta y Deep Purple, y Led Zeppelin, pues sí tiene muchos éxitos.
Claro. Pero este es anterior, porque Paranoid sale en 1969.
Pues mira, entre el 79 y el 84.
Ay, nos vamos.
Mátasela, Benjamín. Venga de ahí.
Bueno, ahí les va algo de rock americano, hard rock, a ver qué les parece.
Amo esta canción.
Rolón, se llama Don't Fear the Reaper.
Seasons don't fear the reaper, nor do the wind, the sun, or the rain. Take my hand.
Canción, y te voy a decir por qué la conozco.
¿Por qué?
Porque uno encuentra música en donde menos te lo imaginas. Hay un sketch de Saturday Night Live, este programa de comedia gringo, en donde sale Will Ferrell, sale este hombre, este gran, gran, gran actor con SNL, Blue Oyster Cult.
Con Will Ferrell ha de haber sido, no era Adam, ¿verdad?
No, se llama, pero ahorita les digo el nombre, pero es un sketch justamente que sale este super actor pidiendo más cowbell, que es ese...
Cencerro. Sí,
el cencerro, el cencerro. O sea, es una joya. ¿Cómo se llama este actor? Espérate. Regrésale.
Ah, es este... Ay, se
¿no nos podemos acordar?
James Spader, no.
Es el que sale en la canción de...
Sí, sí.
Es
¡ay, muy Christopher Walken!
¡Christopher Walken! ¡Qué barbaridad!
¡Rey Christopher Walken!
Ahorita les mando el clip para que lo vean y se carcajen de risa. Ahí sale esta canción.
Y este es un ejemplo de que todas ustedes han oído el hard rock y el heavy, lo les gusta, hubieran visto a Marta bailándolo ahorita.
Y es Blue Oyster Cult,
The Agents of Fortune. Es un grupo americano, de hecho, muy famoso, lo que fue a mediados de los años 70. Esta canción que estamos escuchando, si no me equivoco, es de 1975. Y
se llama The Reaper.
Don't Fear, entre comillas, The Reaper.
Bien. Don't Fear the Reaper. ¿Sabes qué? Gran canción, Benjamín. ¿Sabes qué? Estrellita para ti. ¿Sabes qué? Rebeca, mátasela.
Voy a apreciar, me vale.
Venga,
échala. Suéltala.
Plano y ca.
Es el moderato internacional.
We'll be right back.
cuentavientes, que no junte el pánico. Obviamente, como toda la música que ponemos en este programa, a la una de la tarde va a estar arriba en Spotify, en Marta de Baile, el playlist de todo lo que hemos tocado hoy aquí, tanto lo que ha tocado Mario, Benjamín, Eddie Trunk, Rebeca y yo, para que si escucharon alguna canción que les encantó y no tuvieron tiempo a apuntarla, ahí van a encontrar todo lo que se tocó desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, solo en W Radio. ¿Voy yo? ¿Ya? ¿Me explicas, por favor? ¿Me explicas, por favor, esta ¿por qué le bajan? ¿Me explicas, por favor, esta canción? ¿Me explican, por favor, esta banda?
Es un Twisted cover Sister, de una banda que fue de glam y de glitter inglesa, Slave, que tuvo varios éxitos. También se versionó.
O sea, esta no es original de Twisted Sister.
Nosotros la conocimos en los 80.
La Twisted Sister, sí. Mama, we're all no, la que está now.
Esta sí es original.
Sí, 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 es de Dee Snider. Sí.
Oye,
sí.
No,
sí. Es que hicieron famosa también Mama World Crazy Now, que hicieron cover de Slade.
Ah,
okay. Okay.
No, esta fue todo un himno. O sea, era una rebelión de los niños contra
Pero
los
les
papás.
Digo una cosa, para todos los que no les tocó esa época, uh-huh. Se los juro que esta canción la tocaban en los andros.
Claro, totalmente. Y la bailabas.
No entiendo cómo la bailábamos.
Era bailable.
En el baby era coreábamos.
Yo te puedo bailar esta.
Era con a ver, vas. Era de a brincar, ¿o qué?
Sí, claro. De mover la greña.
Oigan.
Headbanging y todo.
Yo creo que en la vida de todos siempre hay gente clave que fue una influencia en nuestro gusto musical.
Ajá.
¿No?
Sí, claro.
¿Cuál fue en la tuya?
Híjole, ¿una sola persona?
¿Un par?
A mí mi mayor influencia fue el cine, fíjate. Películas. Yo empecé a escuchar música viendo, por ejemplo, Tommy, donde conocí a Elton John, Eric Clapton, a The Who y a todos ellos. Y luego vi The Song Remains the Same, de Led Zeppelin, y así me empecé a meter por el cine.
Mario.
Elton John.
Se
nota, sí es una influencia mayor.
Oiga, yo sí me voy muy atrás. O sea, yo empecé con jazz y bossa nova. O sea, yo, y no digan,
pero ¿quién influenció el gusto musical?
O sea, básicamente pudo haber sido Louis Armstrong, te lo juro.
¿Qué te bien?
¿No? ¿Sí? Sí.
Qué bien, pues qué legal.
Y a partir de ahí yo fui sondeando hasta que llegué a Jamiroquai, perdón.
Mi gusto musical,
claro,
fue influenciado por mis hermanos mayores.
Ah.
Mi hermana Denise oía mucho de Beatles.
Yo por mi papá.
Y Al Stewart, y esa época como muy Cat Stevens, ajá, muy setentero.
Medio folk rock.
Claro, sí. Mi hermano Roberto, el tiburón, uh-huh, era muy rockero. Uh-huh. De hecho,
sí,
por
se
él.
Entra con Led Zeppelin.
Claro,
entra,
claro. Por él, la verdad es que conocí esta banda que voy a poner ahorita. Y mi hermano Enrique, que también es mayor que yo, fue una influencia como mucho más R&B y toda la época de The Jackson 5 y okay, todo ese estilo. Y yo creo que crecer escuchando la música que creces escuchando, uh-huh, claro que tiene una influencia.
Totalmente.
De hacia dónde te cargas, ¿no?
Cuando eres hijo único no tienes esa suerte.
Cuando eres la grande.
Muchísima no pena, que no
ve,
lo sabía, Benjamín.
Ve que bien salió.
No sabía que fuiste solo.
Yo a mi papá.
No, solo no. Eso fue ayer en el
eso
programa.
Fue ayer. Pero esta canción es una de las canciones que hace muchos, muchos años me enseñó el tiburón de baile y que escuché a todo lo que daba desde su cuarto.
Ah.
Y que viene muy al caso. Bueno, sí. Este es un gran dúo. Esta canción es de 1978. Obviamente, Gabachos de Illinois, es Cheap Trick, Surrender.
Going round, mommy's all right.
gusta Benjamín porque
no, me gusta mucho.
Adoramos a Chimp Trick.
Me encanta Chimp Trick.
Chimp Trick es lo máximo.
Y Rick Nielsen es uno de los genios más brillantes del rock estadounidense.
Claro, ¿quién mata? ¿Quién mata a Chimp Trick?
La banda más disímbula que existe.
Pero ya no han hecho nada en realidad.
Sí,
¿no?
sacaron un disco hace un año.
¿Qué?
Sí.
Informa.
Hay muchos discos de Chimp Trick, no han parado, han sacado discos tras disco, tras disco, tras disco. Ahorita te puedo mencionar algunos de los cancelados.
Yo tengo que decir un pecado terrible que hice con Chimp Trick.
No lo cuentes al aire, sí.
Quiero que me quieras.
Ay,
quiero
claro.
Que es una canción que yo adapté.
Que espérame.
Pero mi amor,
sabes que has hecho unas atrocidades, dinero, pero... Mario. Sí. Programa tras programa nos vienes con unas sorpresas horrendas. Exacto.
Estamos hablando de los grisales.
Ok, una parida corte, Mario.
Ok. Uno de los discos cambiavidas que a todos, todas las generaciones lo seguirá haciendo por los el resto de los tiempos.
Is this the real life?
Ay, no era esa. Pero bueno, era eso.
¿Le damos chance de corregir?
Ándale, corrige.
Esa estaba muy buena,
pero
¿eh?
Pero en lugares comunes sí. No tanto.
Ok, a ver,
me
vamos a ver.
De ti, ¿eh?
Vamos a ver si la nueva mata la anterior o no. A ver, ¿cuál es? ¿Te pasas, Mario?
Mario ya buscándole en las estaciones.
Sí, no, de veras.
Me parece que estás sintonizando.
Sí. A ver, vamos a oírla.
Está buena esa.
¿No se oye?
Sí.
Esto sí es,
okay.
De uno de los álbumes más importantes en la historia del Night at the Opera, esta canción que se llama Dead on Two Legs, increíble pieza de Queen, poco conocida, pero ese es el Queen que me mata, celebrando los pins que me trajo mi amigo Benjamín de regalo.
Benjamín Salcedo.
Especial Rock, segunda parte. Por W Radio.
Y a las 12:32 de la tarde en W Radio, aquí ya estamos hasta desgreñados. Rima el corrido. Gotas de sangre chorreándonos por la boca. Alice Cooper, ¿no?
Alice Cooper y...
Estamos celebrando el hard rock y el heavy metal. Hoy, la segunda parte. Toda la música, ya saben, siempre arriba en nuestros playlists que subimos a Spotify en Marta de Baile. Anuncios parroquiales, Mario, Benjamín y Rebeca, antes de continuar con la música. Porque el cuentaviente también tiene sus necesidades, no solamente musicales. Oigan, para todos los que aman coser, te digo algo. Quiero tomar clases de bordado. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien que me pueda dar clases de bordar? Pero fíjense bien cómo quiero bordar, porque sé bordar en punto de cruz.
¿Pero onda carpetita?
Quiero bordar con listón de seda.
Ah, ok.
¿Alguien sabe? Quiero hacer eso. Y ahorita me acordé porque justamente todos los que aman coser, bordar, y dejar su ropa increíble, hay una gran promoción en Liverpool. Las máquinas de coser Singer, que el otro día saqué la mía, by the way. Porque hice unos mantelitos para unas charolitas que tienen una forma muy complicada.
¿Cosiste? Entonces,
cosija.
¡Qué chingón!
¿Viste la charolita con que te sirvieron ayer, sí, que claro, tiene un mantelito tiene azul con blanco?
Exacto.
Fui a comprar unos manteles, los recorté al tamaño de la charola, saqué la máquina de coser y cosí. No me salió muy bien, la verdad. Tengo que ensayar. Pero bueno, bottom line, las máquinas de coser Singer ahorita están con precios especiales de hasta 40% de descuento. Ya saben que Singer es la marca líder milenaria de máquinas de coser para la casa y tiene desde máquinas súper básicas, mecánicas, hasta las computarizadas más avanzadas. Entonces, Liverpool, aprovechen Singer, 40% de descuento. Bien. Y esto es hasta el 31 de agosto. Luego, para los cuentavientes de Bancomer, de este programa, pero de Bancomer también. Bajen el app, no saben la maravilla. Bancomer Móvil es una joya. Y para, si se les ha pasado que le deben dinero a alguien y nunca le pagan porque no le dio tiempo ir al banco, porque no traen cash, o lo peor es que ponen pretexto de que es que no me acuerdo tu número de cuenta cuando a quien te deben es a ti. Bueno, para que no sea un agobio, BBVA Bancomer tiene una solución para pedir, recibir y hasta enviar dinero a tus contactos de celular. Y es una app que se llama BBVA Send. Y con esta aplicación, para que me pagues, ¿no? Los 30 pesos de la dona de ayer. No, pero el app se llama BBVA Send. Y con esta aplicación pueden hacer cualquier transacción desde su celular sin necesidad de ir a un banco. Es de Bancomer Móvil, que les hace la vida más fácil. Y toda la información de esta nueva app, repito, para pedir, recibir y hasta enviar dinero, está en Bancomer.com.mx. Y luego Cadillac ahorita tiene una promoción, güey, o sea, hijos, un bono, iba a decir, güey, un bono de 150 mil pesos y un plan de financiamiento de 24 meses. Si siempre han querido un Cadillac, pero no han encontrado la forma como, es un buen momento. Porque ahorita todos los distribuidores Cadillac tienen una promoción que se llama Days to be Great. Y son 150 mil pesos en un bono, un plan de financiamiento de 24 meses. Y además, durante este mes no les van a cobrar comisión por apertura en financiamiento y tampoco en Cadillac Leasing. Se llama Days to be Great. Toda la información en Cadillac.mx para que, si quieren, este mes, bien, estrenen un Cadillac. ¿A quién hay que matar? Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone, is in the house. Ya saben que sin ellos no podemos hacer programas de música. Y qué peligroso, hija. Porque si un día no los queremos invitar,
cállate, ¿no?
Ya se van a sentir que los ninguneamos.
No, porque
también déjenos hacer cosas solas.
Sí, claro.
No nos secuestren para siempre. Así no invitamos a nadie. No invitamos a nadie. O sea, nada de que, qué perra Rebeca, güey, que invitó a Jaime Almeida y no nos invitó a nosotros. No, solas.
En la otra dimensión estaré yo presente.
Oye, nada de que, oye, vino Edith Zonk a México otra vez y no vinieron a llamar.
No los invitó.
No, cero son de casa, los dos son nuestros, de nadie más.
Claro.
Y ustedes igual.
Si el diario lo hace.
No es cierto.
Yo la soy.
Nada más ponemos una canción y ya. Es más, te quiero poner ahorita una canción. Ok, vas.
¿Va?
Le toca matar hard rock, heavy metal a Benjamín.
A ver, vamos a poner algo muy bonito. Es una banda inglesa. Espero que les guste. Liderada por Richie Blackmore en la guitarra. canción, el líder, la guitarra, obviamente es Richie Blackmore. El grupo se llama Rainbow. En los teclados está precisamente Donny Reed, como estaba el Trump que va a venir con Deep Purple.
Pero nada más una pregunta.
Sí, claro.
¿Por qué cuando hablas en la radio, Benjamín, parece que estás ligando? ¿No se han fijado, Benjamín? Mira, sube la canción.
Porque me quedo viéndote hacia los ojos.
Esta canción de Trump, esta canción que... Bueno, maravillosa. Ya, güey, no estás ligando. O sea, yo estoy casada, Benjamín, y Rebeca también.
Pero nos están oyendo millones de personas.
Continúa, okay. Continúa.
No, pues ya acabé. Esto.
Grupo importante. Pero bueno, también, hay que oírlo, hay que oír esta banda.
Muy bueno, se llama Rainbow.
Rainbow, uh-huh. Ok. A que no digan que luego no lo dejé hablar.
Exacto.
Va, Rebeca, mata.
Yo pongo el Nazareth que yo ya dije con Hair of the Dog y esto suena así.
Ponle pausa a esa canción.
Ahí vas.
No quería llegar a este momento, pero ya se me rebasó el jarrito.
¿Qué hice?
Yo no puedo con el desorden de ustedes tres. No están en su casa poniendo música.
Yo dije...
Mario habla encima de las canciones y luego la quita sin querer.
Yo no hablé encima de mi canción.
Ok.
Yo las pongo sin
él
introducción.
Empieza a hablar con la canción encima y luego le gana el cantante. Y luego les voy a invitar a Rebeca presentando una canción.
This is the dog.
This is Nazareth. ¿Qué es eso, no, hija?
Hair of the dog, Nazareth. Y suena así, en W Radio. ¡Súbale!
Tampoco.
¡Oh, ya! Tampoco. Hay que escucharla, la amo.
Ah, que la canción.
Ah, no la pongo.
Dámela.
A ver.
Dame.
Dale unas clases de locución.
Es que sí está cañón, hija.
¿Cómo es?
Ponme. Otra vez. Y a las 12:40 de la mañana en W Radio, Hair of the Dog, el sexto álbum de estudio de esta banda escocesa llamada Nazareth, que se publica en 1975, y estoy tratando de seguirle el ritmo.
Ya te ganó.
Pero es más así, ¿ok? Que esto es Nazareth. Te compramos que esto te gusta.
No, es de lo poco. Te voy a decir, no tienes razón.
¿Sí o no?
Tienes razón, es de lo muy poco.
Tienes toda la razón.
Que me gusta, ¿sabes? O sea,
es una banda importante escocesa que tuvieron un éxito tremendo con Love
Hurts.
No, sí
los conozco. Y es ochentero.
¿Y oíste el cover de Guns N' Roses?
No, y el cover de Guns N' Roses.
¿Saben qué pasa? Les voy a decir la neta.
Dinos la neta.
Me encanta la música toda, toda ella.
A mí también.
Pero este tipo de voces... ¿Te suele?
Y más si dices Santa Bambich, la letra
de la voz. Sí, te voy a decir. O sea, ya ese grito.
Para cantar así el metal, sí es todo un arte, ¿eh?
Siento que todos estos ya están afónicos, ¿eh?
Y no, o sea, ese es el chiste. Que
claro.
Es un tinte especial que le dan a ese tono.
Es un falsete raspado.
Exacto. Para no fregarse la voz.
Que también claro. Es de banda tributo de la Zona Rosa.
Claro. Sí. Bueno,
con el respeto que merecen mis amigos que se dedican a eso.
Bueno, déjenme decirles que básicamente.
Hablas de Jesus.
En 1980.
Ajá.
Estaba yo en la ciudad de Nueva York.
Bien.
En una vacación de verano.
¿En un antro?
Y Roberto, mi hermano, me dijo: ¿Quieres ir a un concierto, hija? Y dije, pues vamos. Y en el Nassau Stadium, en Nassau County, en Nueva York, esta gran banda de San Francisco tocaba. Y mi hermano mayor que yo me dijo, vamos a verlos. Y esa fue la primera vez que conocí a Night Ranger. Don't tell me you love me.
Oh, no.
acuerdan de esta?
Claro,
¿se acuerdan de Sister Christian?
Por supuesto.
The Night Ranger.
Todos
estaba yo bien emocionada. Y les hago una confesión. Esa fue la primera vez que vi marihuana.
¿La viste? ¿Nada más la viste?
¿Cómo? Nada más la vi. Tenía 13 años, no seas mayazo.
Ah, ¿en un antro?
No, en el este concierto. Concierto. Pero estadio, el cuate estadio. De junto fumando mota y yo así de... ¡Qué miedo, Roberto! ¡Cámbiame de lugar! Bien chiquita.
Roberto, me estoy mareando.
Claro.
Tengo hambre.
Oigan, en esta segunda parte de lo mejor del hard rock y del metal, estamos llegando a la fase final. Y la fase final, ya saben qué es, el duelo. Amor. Esta es la última oportunidad que tienen todos y cada uno de ustedes. Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone. Mario Lafontán, una enciclopedia musical. Rebeca Mangas, una ruquenial. Que gusta de la música. Y una servidora. Vamos a hacer todo lo posible por darles de ofrenda a ustedes una super canción. Cada uno a su estilo.
Okay.
Ustedes van a votar por quién puso la mejor de todas. ¿Están listos?
Listo.
¿Estás listo, Mario?
Listísimo.
¿Estás listo, Benjamín?
Sí.
Rebeca Mangas, ¿estás lista?
Totalmente. Lista.
Listísimo.
Estoy lista.
Entonces vas.
Si me pregunta alguien a mí si estoy lista, igual y no te...
Marta, ¿estás lista?
Aquí se te nota.
No estoy lista.
Marta, ¿estás lista?
Estoy lista.
Okay, ok, perfecto.
¿Quién va?
¿Vas tú?
No, cero.
Porque es que tú tienes el caso.
A ver, no, pero ¿quién ya lo tiene preparado?
Yo voy a ponerles un clásico.
No estás en tu casa.
No.
Preséntala bien.
Voy a demostrar que soy tu mejor discípulo y que les voy a ganar a mis compañeros.
Va.
Venga.
Esta increíble banda de glam rock inglesa de los 70s, con esta pieza que es irresistible y que no ha dejado de sonar, que es totalmente atemporal y que se llama The Ballroom Blitz, The Suite.
Ahí está.
Era el buen mal ingeniero.
Lo he probado, ¿eh?
One. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was fighting. And the music was soothing. And they all started grooving. And the man at the back said, everyone attack, and it turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want the money, it'll turn into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Touching nothing's all I ever do. Oh, I softly call you over when you feel there's nothing left in you. Uh-huh.
Muy buena rola, Mario.
Gracias.
Con esto va Mario.
The Suite, esta canción es un clásico del glam. Este se ha covereado en varias ocasiones, pero es siempre imitada, jamás igualada. Realmente,
The Ballroom Blitz y
The
es
Ballroom
Suite.
Blitz, The Suite, okay. Una banda inglesa de glam.
¿Con qué concursa Benjamín Salcedo en esta última ronda de duelo a muerte?
El guitarrista de Guns N' Roses, Slash, acompañado de Miles Kennedy y The Conspirators. Esto se llama World on Fire. Up to you, I'm a beautiful disaster.
Híjole, están heavies, ¿eh? Están heavies ustedes. Bueno, pues yo me voy a tener que ir con un súper, súper, súper clásico. El álbum corría en 1986. Se llamaba Slippery When Wet. Y fue publicado en el 31 de octubre de 1986. Escrita por Richie Sambora, John Bon Jovi. Una de las 200 canciones más descargadas en los Estados Unidos. Esto es Bon Jovi, Living on a Prayer. No me dejaron. Perdón, la de Say It Isn't So de Outfield.
Es preciosa.
La de Say It Isn't So, Tell Me I'm the Only One. Buenísima.
Buenísima. Y de Híjole. Survivor, ¿cuál vas a poner?
La de
The Eye of the Tiger.
No, cero. Esa es horrenda. No iba a poner la otra de The search is over. You were with me all the while. Estúpido.
Qué bueno que no la pusiste.
A ver, Rebeca, por último, pone la canción final de esta ronda, de este duelo.
Este es un tema de la banda británica de rock Led Zeppelin. Es un tema que abre su segundo álbum, Led Zeppelin 2, y fue el primer single de la banda y uno de los más exitosos.
Para.
¡Venga!
¡Qué manera de arruinarla!
Me comió la letra, pero no importa, lo dije muy bien. La información que di fue precisa.
Canción en su vida la había oído, ¿no?
A ver, ¿qué prefieren? ¿Súper presentarla y que salga una nacada?
A ver.
¿O presentarla normal y una cosa fina como Led Zeppelin?
A ver, métanse ahorita a Twitter. Ahí está la encuesta. ¿Quién merece su voto?
Yo soy Led Zeppelin.
Rebeca Mangas, Mario Lafontaine con The Ballroom Blitz, Benjamín Salcedo con World on Fire de Slash. O yo con Bon Jovi, Living on a Prayer.
Marta con la de Rocky y
no,
Rambo.
No, vamos a volver a subir la encuesta porque no subió bien.
Marta con la de música para señor. Locochón, de película locochón. Para señor.
Música para señor. Oye, ¿a ti qué te gusta traducir las canciones? ¿Has traducido esto, Ama?
¿Cuál? A ver.
Esto.
¿Qué dice?
Traduz.
Hazme tuya. Translate. Ahora. Oh, bebé. Oh, bebé. Te voy a dar cada centímetro de mi corazón.
De mi corazón.
Mario Lafontaine, 11%. Benjamín Salcedo, 17%. Marta de Baile, 80%. Rebeca Vargas, 2%.
No, claro, no es cierto. Yo digo que hasta el final digamos que
a ver,
no.
Ahora di gracias por poner a Bon Jovi en vez de poner a Survivor y ganar.
Te lo juro que hubiera ganado con Damn Survivor.
No, tú hubieras ganado si hubieras puesto Despacito Cero ahorita gané. En esta derrota.
Va 43% Rebeca, 33% yo, 12 Mario Lafontaine y 12 tú. No, van empatados. Bueno, Oigan, ahí está. La portada del Rolling Stone, la revista este mes, está espectacular. Te felicito, ¿eh? Gracias. Las 100 mejores canciones del siglo.
Bien, Benja.
Y cambiamos de
hasta ahora. No, todo. Pero es así. Las 100 mejores canciones del siglo, hasta ahora. Hasta ahora. Viene Johnny Depp, Interpol, Misión Imposible, Ana y Bruno. Es Rolling Stone de este mes a la venta en todo el país, en su puesto de periódico y tienda de autoservicio, y por supuesto a través de rollingstone.com.mx. Benjamín Salcedo, editor de la revista desde hace muchos años. Es un placer compartir micrófonos contigo.
No, hombre, el placer es absolutamente mío.
Estúpido. Mario Lafontaine.
Que me quieres.
Es Benjamín Salcedo en redes. Y Mario Lafontaine, ya sabes que yo te amo, mi chiquito.
Yo te extraño.
Pero tenemos
mucho,
que prepararnos tú y Rebeca más para presentar canciones.
Vamos
no
a hacer un
mal.
Challenge,
muy
¿te
bien,
parece?
Vamos a hacer un challenge.
Dale.
Pero claro, se preparan. Sí, a ver quién presenta mejor.
Muy bien.
Mario Lafontaine es Lafontaine Touch en Twitter, por si lo quieren seguir. Y bueno, la votación final de quién es el ganador de esta última ronda a muerte, de quién puso la mejor canción. Píquense todos los ojos y otras cosas.
A ver, ¿qué?
O sea, yo con 23% con Living on a Prayer de Bon Jovi. Mario Lafontaine, 15%. Tú, un Benjamín en un hoyo, 10%.
¡Gané yo!
Rebeca con el 52%.
¡Let's Zeppelin! ¡Ganamos! ¡Ganamos, Mario! Porque Mario me la super recomendó.
Les digo, si esta venga, ni conoce Mario a Black Sabbath, ni en su vida la había oído.
Que claro que
¿sabes
sí
qué? Ustedes dos, par de puertas.
Claro que sí.
Es que nos apoyamos.
Porque yo habría puesto Living on a Prayer, pero lo puse sola.
Tú pusiste y música Benjamín de solo película de señor. Ya.
Bueno, justo, como ganaste, puedes despedirte con una canción.
¿Sí?
¿O puedo despedirme con una que me gusta?
Maje, ponla tú. La que le ibas a mostrar a Benjamín.
Ponla de Survivor que querías.
Eres okay, una exacto, perra.
Porque además es el único programa en la Tierra que va a tocar a Survivor.
No, ponla de Outkast.
Te digo una cosa. Te voy a poner una canción que puse ayer que me gusta mucho. No voy a poner Hard Rock, ¿cómo ves? Pues con esto me voy a...
¿Tú puedes poner con, ahorita ¿qué? Reggaetón?
Con esto me voy a despedir. Benjamín, mi amor de mi vida, te amo, chiquito.
Esto
es para ti.
Gracias.
¿Y sabes qué? Te gano un super fin de semana. Mientras tanto, esto es... Rot. Keep it, baby. For real.
Falling asleep, dreamlessly in the passenger seat.